Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Y digo que es un invitado muy especial porque, aunque acabamos de conocernos, o creía yo que acabábamos de conocernos, leí hace unos días su hoja de servicios. Y esa hoja me descubrió a uno de esos cubanos en quienes el amor a Cuba y la necesidad de serle útil abarcan una necesidad no menos admirable. No menos admirable. La necesidad de ayudar a explicarnos a Cuba, a entenderla, porque sólo así, familiarizándonos con su presente y con su pasado y reflexionando sobre ellos, podremos aspirar a un futuro mejor. Hoy está con nosotros Guarioné Díaz, quien mañana va a presentar en la Casa Bacardí del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami una novela titulada Topos y Cuba. La isla de Corcho, diálogos entre cubanos. Voy a repetir ese título porque luego vamos a pedirle a él que nos hable del título. Topos y Cuba, la isla de Corcho, diálogos entre cubanos. Como ustedes comprenderán, apenas leí este título, pensé en ustedes y a través de Manolo Salvat, el editor cubano, director de las Ediciones Universal, viejo amigo mío, me puse en contacto con Guarioné, lo invité a acompañarnos y él, amabilísimo, ha aceptado nuestra invitación. Yo necesitaría, señoras y señores, en la primera parte del programa, la primera media hora completa para decirles a ustedes todo lo que ha hecho y conseguido este hombre enamorado de Cuba. Este hombre ávido siempre de ayudar a los demás, de ayudar a sus compatriotas y obsedido por nuestra realidad. Pero prefiero que sea él, que sea Guarioné, quien nos hable de su vida y de esta novela que va a presentarse mañana, repito, y cuya razón de ser no podría ser otra, en su caso, que esa, Cuba, ¿no? Hola, Guarioné.
Hola, gracias Orlando por tu invitación y tu bienvenida tan calurosa.
No, es un placer para mí tenerte aquí y quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Dónde en Cuba naciste y hasta cuándo viviste allí en la isla?
Sí, yo nací en La Habana en 1941 y salí de Cuba el 13 de agosto del 1961. Vine a Miami, viví en Miami por varios meses. Y entonces en el año 62 pasé a Nueva York, donde viví 16 años. En Nueva York estudié la licenciatura y la maestría en la Universidad de St. Francis y en la Universidad de Columbia, respectivamente. Entonces pasé a trabajar primero con la ciudad de Nueva York por unos 10 años en temas gerenciales, posiciones gerenciales en el Departamento de Empleo de la Ciudad de Nueva York, de Adiestramiento y Empleo, y después en el Departamento de Servicios Comunitarios. En el año 78 regresé a Miami, donde he estado viviendo desde entonces.
Ajá. Una pregunta, ¿qué recuerdos conservas de Cuba? ¿Conservas muchos o no?
Muchos recuerdos, cómo no, porque es que fue una vida completa, ¿no? Ya cuando uno tiene 20 años, pues uno es un hombre joven. Aparte de eso, yo estudié la primaria, la secundaria, en el Colegio La Luz en Cuba. Ajá. Y después crucé los primeros 3 años de la carrera de odontología en la Universidad de La Habana. Sí, iba a ser dentista. Y curiosamente, tú has dicho una cosa en tu introducción o en tu presentación cuando me estabas presentando, que yo la encontré bien interesante y al grano, y evidentemente no sale en ningún lado ni la habíamos hablado. O sea, sé que eso es algo, quizás tu intuición.
Una intuición.
Y te voy a decir lo que es. Cuando tú mencionaste que parte de mis motivos, ¿no?, para hacer las cosas que he hecho era para entender y poder explicar a Cuba, ahí tenías toda la razón. Porque fíjate que después de abandonar la carrera de odontología, cuando yo salgo de Cuba, una de las cosas que me preocupaba y que me ha ocupado aparte de preocuparme, durante los últimos, no sé, 40 años más, desde que estoy aquí, pues ha sido entender la realidad cubana, entender la revolución cubana, el por qué, el cómo, el poder situarla en el contexto de la historia de Cuba, el poder entender el carácter del cubano, el poder entender nuestro periplo en el exilio, y a eso le he dedicado meses, años, de muchas formas, ¿no? Escribiendo, participando en actividades a veces políticas, a veces sociales, con amigos, con personas que compartían conmigo el interés en las cosas cubanas y en las cosas de los cubanos en los Estados Unidos igualmente.
Claro.
Y eso es lo que me llevó a la presidencia del Consejo Nacional Cubano-Americano, una organización sin fines de lucro que ha prestado ayuda y continúa prestando ayuda.
Háblanos de esa junta, ¿no?
Sí, esto es una organización privada, no lucrativa, una ONG, como se conoce en América Latina, aunque en el estilo americano de las ONG, no en el estilo europeo o latinoamericano, que presta servicio a personas necesitadas. Por supuesto, estando en Miami, pues la mayoría de las personas que reciben nuestros servicios pues eran, sobre todo hace un tiempo, eran cubanoamericanos. Más recientemente quizás sean la mitad de la clientela nuestra. Esos servicios consisten, por ejemplo, en el desarrollo de viviendas para personas mayores de bajos recursos. Nosotros hemos construido 1.800 unidades de vivienda.
¿1.800? 1.800,
donde por todo el condado de Dade, donde reciben personas mayores de bajos recursos las que pagan solamente el 30% de sus ingresos. Y sus ingresos son fundamentalmente las pensiones del Seguro Social. De modo que estas personas, pagando solamente el 30% de lo que perciben, pueden vivir el resto de sus días decorosamente, sin tener que preocuparse por esas decisiones tan difíciles de poder comprar una medicina, poder comprar comida, un teléfono para hablar con los nietos, etcétera, y poder disfrutar, ¿no?, esos años que se lo han ganado trabajando arduamente.
Pero el Consejo también ha ayudado a los niños, ¿no?
Sí, entonces ese es uno de los programas, ¿no? Otro de los programas, y nosotros en ese sentido ayudamos a las personas prácticamente desde que nacen hasta sus años ya de jubilación. Tenemos un centro infantil de cuidado infantil para niños. En una época teníamos también bebitos recién nacidos, hoy en día empezamos ya en el kindergarten, y después tenemos una escuela, que fue una escuela primero para estudiantes de sectores escolares, y más recientemente es un charter school también, donde estudian muchachos desde primer grado, ahora hasta el sexto, anteriormente se graduaban también de high school, o sea, de secundaria, ¿no? Además de los programas de educación, además del cuidado de niños, tenemos un programa para ayudar a refugiados recién llegados, cubanos, haitianos, más recientemente venezolanos, acá, y les ayudamos a conseguir empleo, a poder entender la vida en los Estados Unidos, le damos consejería de todo tipo. Otro programa del Consejo Nacional Cubano-Americano ayuda a las personas que desean comprar una casa, le da los medios cómo hacerlo, toda la mecánica que requiere hacerlo, o las personas que están a punto de perder su casa, cómo es que pueden evitar perder esa casa que han comprado con tanto trabajo. Ese es otro de los programas del Consejo Nacional Cubano-Americano.
Hay un capítulo de tu vida por el que yo siento un interés especial. En 1994, según leí en tu currículum vitae, tú fuiste designado por el presidente de Estados Unidos como el enlace con la base naval de Guantánamo, ¿no? Donde coordinaste una serie de servicios humanitarios, según leí, para 30.000 balseros cubanos y 15.000 haitianos internados en esa base. Tiene que haber sido una experiencia tremenda para ti, ¿no?
Oh, sí, una experiencia inolvidable, extraordinariamente compleja, un reto grandísimo en mi vida.
¿Cuál era tu trabajo? ¿Qué es eso de enlace? ¿Tú llevabas y traías mensajes de la base al gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hacías?
Mira, fue interesante porque cuando a mí me plantearon el trabajo, me preguntaron si me interesaría, ¿no?, de tener este tipo de
responsabilidad.
De responsabilidad, una buena pregunta, una buena palabra. La palabra que ellos tenían para la persona que aceptara este puesto era la de ombudsman. Pero el problema de ombudsman es que es una palabra de origen escandinavo.
¿Cómo se traduce eso al español?
Eso fue exactamente
ahí, lo que tú preguntaste.
Por ahí vengo. No, lo que yo establecía, por ahí
bien,
vengo.
Bien, bien.
Y al punto que cuando íbamos en camino a Guantánamo, por primera vez tomamos un avión en la base aérea de Andrews, en Washington. Ajá. Un avión del ejército con personas del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono, la Casa Blanca, etcétera. Mi contacto con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Nacional, estábamos sentados uno al lado del otro en el avión. Y entonces él me dijo, bueno, vamos a preparar un currículum vitae, alguna descripción de lo que tú haces. Y entonces yo le dije, bueno, mira, lo primero es que hay que cambiarle el nombre en español a esto. O sea, ustedes en inglés pueden seguir llamándole ombudsman si quieren, yo entiendo lo que es eso, lo estudié en la universidad. Ajá. Pero a los efectos del español, nadie va a entender lo que es un ombudsman, porque es que esa institución no existe en América Latina, para empezar, y la mayoría de y en los Estados Unidos tampoco. Entonces la gente no sabe lo que es un ombudsman, de modo que vamos a buscar algo. Entonces cuando ellos me explicaron lo que querían que yo hiciera, que era coordinar los servicios humanitarios entre las Fuerzas Armadas y los organismos del Estado civiles, los departamentos del gobierno que operaban en Guantánamo, coordinar, informar a los cubanoamericanos, a las familias de los que estaban allí, de lo que estaba pasando, informar a la prensa, mantener contacto con la prensa, informarle lo que estaba pasando, responder a sus preguntas y resolver cualquier crisis que se presentara en la base en un momento dado. Ajá. Ayudar a resolver la crisis, ¿no?, de acuerdo con los militares, ¿no?, que administraban la base. Es una base militar y nunca dejó de ser una base militar. Teníamos campamentos de refugiados dentro de la base militar. Entonces yo, pensando en estas cosas, yo dije, bueno, ¿cuál es la palabra que mejor refleja, ¿no?, esto? Y entonces se me ocurrió el enlace civil. Y le dije, y bueno, ellos estaban a lo que yo les dijera, ¿no?, porque era una cosa nueva completamente, esto nunca se había presentado,
claro,
que en una base norteamericana vinieran refugiados y todo ese tipo de cosas. Pues lo aceptaron inmediatamente, y entonces ya los efectos de la prensa, cada vez que me entrevistaban, etcétera, yo les decía, no, mi título es el de enlace civil de los Estados
Enlace
Unidos.
Civil.
Enlace civil. Enlace civil. Que en inglés se traduciría civilian liaison. Y eso sí, también lo entendía todo el mundo en inglés también.
Claro, claro.
Por eso yo, cuando hablaba en inglés, le decía, sí, oficialmente ombudsman, pero es un civilian liaison. Y claro, en español, pues enlace civil.
Claro,
y
claro,
yo creo que eso reflejaba muy bien lo que yo hacía.
¿Y qué tiempo estuviste en esto de los balseros cubanos allí en la base?
Sí, mira, alrededor de un año, porque en realidad yo no dejé de ser presidente del Consejo Nacional Cubano-Americano.
Estuviste 33 años allí, ¿no?
Sí, 33 años. 33,
y ahora sigues siendo presidente emérito.
Exacto. Entonces no dejé de trabajar con el Consejo, pero obviamente no podía hacer dos cosas a la misma vez. Entonces dejé a algunas personas encargadas del Consejo y me dediqué completamente a esto durante un año y pico. Pero en ese año y pico pasaron dos cosas, ¿no? Una, que ya los Estados Unidos cambiaron su política de que ninguno de los balseros cubanos iban a venir a los Estados Unidos. Mm. Fue una política adoptada inicialmente por la Secretaria de Justicia. Y entonces ya iban a permitir que los cubanos vinieran a los Estados Unidos.
Ajá.
Y procesar, por supuesto, a todos esos cubanos y ayudarlos a que aprendieran inglés y todo el tipo de cosas. Ya había un proceso de normalización y un proceso a corto plazo, porque a medida que ellos estuvieran listos para venir a los Estados Unidos, pues ya lo hacían, ¿no?
Claro.
En realidad, antes, un poco, bueno, cuando esto se anunció, lo primero que yo hice fue un vuelo inicial donde trajimos a los Estados Unidos a las personas mayores, a los enfermos, a algunos niños, en vuelos especiales. Pero ya después de eso, pues, yo me di cuenta que en realidad la emergencia ya había pasado, todas las crisis ya habían tenido lugar y aquello estaba ya organizado. Y por otra parte, la otra cosa es que yo tenía que regresar a mi trabajo, había estado un año fuera de él, aunque yo venía a Miami, a Washington.
¿Ibas mucho a la base o residías en la base?
Ambas cosas. Yo tenía un apartamento, oficina, tenía esa dualidad.
¿Allí en la base?
En la base, en uno de los edificios de apartamento de la Marina. Pero a la misma vez, bueno, haces bien en preguntar eso, porque una de las cosas que hablamos inicialmente, que me plantearon inicialmente cuando empezábamos a hablar de si a mí me interesaba esto, era que yo permaneciera todo el tiempo en la base. Entonces yo les expliqué a ellos, todo esto fue por teléfono, yo les expliqué a ellos, y digo, mira, si ustedes quieren que yo me mantenga en contacto con los familiares, que yo le informe a la prensa, que yo, otra cosa que se me olvidó, que yo recaude donaciones y las lleve allá, leche en polvo para los niños, juguetes, llevar periódicos, pues la única fuente de información que ellos tuvieron por un tiempo. Pues eso, todo eso requiere venir a los Estados Unidos, claro, venir a Miami, claro. y todo. Y además ir a Washington también y estar en reuniones, etcétera. Y bueno, y así fue. O sea, sé que yo tenía mi oficina, vivía, dormía allí por un tiempo, ¿no? Dos semanas seguidas o lo que fuera. Y después, pues, si había una reunión en Washington, iba, si había otra, si tenía que venir a Miami, venía, etcétera.
Pero tiene que haber sido una experiencia emotiva para ti encontrarte no ya solo con esa multitud de cubanos encerrados allí o refugiados allí, sino los casos que seguramente presenciaste de muchos de esos cubanos, ¿no? Casos humanitarios con los que tuviste que lidiar de una manera especial.
Sí, sí. Fíjate, es interesante porque mi reacción al ir a Guantánamo quizás no fuera muy típica, era un poco atípica. Cuando el avión inicialmente no ya hizo un giro por el paso de los vientos entre Oriente y Haití. Y ya pues bordeábamos entonces las costas de Cuba, de la provincia de Oriente, la costa sur de Oriente, para entrar en la base de Guantánamo, que está, bueno, cerca de Santiago de Cuba, la bahía de Santiago de Cuba. Y yo vi las costas cubanas. Yo, en realidad, el primer pensamiento fue, bueno, ¿cómo yo voy a manejar esto? No fue tanto de sentir una emoción profunda. Después, el otro momento interesante para mí, y sí, fue una mezcla de emoción y una mezcla también de compromiso, fue cuando llegamos a uno de los campamentos y vimos a miles de personas detrás de cerca de no eran de púas, pero eran cerca de una alambrada, madres con los niños cargados, gritando, sáquenme de aquí, queremos ir a los Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Y eso para mí me causó una impresión doble. Primero, por supuesto, un dolor extraordinario, claro, de ver a tantos cubanos en esa situación. Pero lo segundo fue pensar cuánto daño le han hecho a esta gente, el gobierno, la revolución cubana, al pueblo de Cuba, que lo traen a esta situación, que son los verdaderos culpables de que esta gente esté aquí. Y en tercer lugar, crearme un compromiso personal de que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos por ayudar a esas personas mientras yo tuviera la oportunidad de hacerlo.
Qué bien, qué bien. Pero sé también, Guarioné, que tú has estado involucrado en una serie de proyectos y de organizaciones que se extiende más allá del ámbito cubano, ¿no? El Consejo Nacional de la Raza, la Asociación Hispana Pro Responsabilidad Corporativa, veo aquí algo del Comité Judío Americano. Es decir, que tú has tenido una vocación civil muy, muy fuerte durante toda tu vida.
Sí, y es empezó porque por la naturaleza de nuestra organización, del Consejo Nacional Cubano Americano, el fundador nuestro, que fue el padre Mario Vizcaíno, es el padre Mario Vizcaíno, está muy bien. Él desde un principio entendió que los cubanos americanos, la comunidad cubano americana, debía desarrollarse dentro del ámbito más amplio de la comunidad latina o hispana de los Estados Unidos. Ajá. Y que, por lo tanto, debíamos dar un paso adelante en establecer relaciones entre los distintos grupos, que en aquella época eran fundamentalmente mexicanos, americanos y puertorriqueños. Mm. Todavía no había una gran comunidad colombiana, dominicana, venezolana
nicaragüense,
como la hay ahora, claro. En aquella época era aquello. Ah. Y además yo recuerdo una de las primeras reuniones que fui bueno, ahora te voy a contar porque es una anécdota que te la voy a hacer antes de llegar al otro punto.
Bien, vamos a hacer, señoras y señores, una pequeña pausa con una canción que, por supuesto, está muy relacionada con el espíritu de nuestro invitado y con la novela de la que vamos a hablar en unos minutos.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor?
Amigos, es Alvita. Alvita interpretando su preciosa canción ¿Qué culpa tengo yo? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado Guarioné Díaz y su novela, de la que vamos a hablar en cuestión de unos segundos.
¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener como invitado, como interlocutor, a un cubano fenomenal, ¿no? Guarioné Díaz, que va a presentar una novela mañana, una novela de la que vamos a hablar en cuestión de segundos. Pero antes de continuar con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite esta noche de 10 a 11. De 10 a 11 de la noche se retransmite por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, a escribirnos por Facebook y, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico que ya todos ustedes deben saberse de memoria, ¿no? Entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanos, continúen enviándonos sus números de teléfono para nosotros llamarlos y concertar una cita y hacer un programa con cada uno de ustedes. Ya saben cuánto me alegra saber de cada uno de ustedes, vivan donde vivan, ¿no? Y por supuesto, esta alegría de tener aquí hoy a Guarioné Díaz tiene un origen muy especial. Esta novela de él tiene mucho de reflexión, hasta donde puedo intuir una vez más, sobre la realidad cubana, pero una realidad que abarca siglos, ¿no? Y yo quiero que él nos hable un poco del argumento de esta novela, de la razón de existir de esta novela, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar a la novela, yo quiero decir lo siguiente, Guarioné, tú has recibido una multitud de reconocimientos, de premios, sin desdorar a ninguno. ¿Cuál ha significado más para ti?
Mira, es prácticamente imposible porque todos han significado algo distinto, un aspecto de mi vida, un aspecto de mi carrera y de mis actividades comunitarias. Uh-huh. Por ejemplo, he recibido premios de universidades, pues yo creo que reconociendo la parte académica, ¿no?, que he tenido, del Colegio Nacional de Periodistas Hispanos, reconociendo mi labor dentro de la comunidad hispana, de corporaciones como Comcast, como Verizon, como, uh-huh, varias así, de instituciones comunitarias varias, el Consejo Nacional de la Raza, que pertenecí en ella por mucho tiempo, de ACER, que pertenecí también por mucho tiempo. O sea, sé que...
Bueno, y de los medios de prensa.
De los medios de prensa.
Univisión, Telemundo, el Nuevo Herald.
El Nuevo Herald, muchas publicaciones y periódicos, revistas, etcétera. Y me siento muy halagado, ¿no?, por todas ellas y agradecido, ¿no? Pero me es difícil, te digo, porque
escoger una,
porque ellas representan distintos aspectos de lo que ha sido mi trabajo, mi vida, mis contribuciones.
Bueno, yo sin ser tú, yo si tuviera que escoger, yo escogería esa responsabilidad que te dieron en 1994 de ir a servir de mediador entre el gobierno de Estados Unidos y esos cubanos que estaban en Guantánamo. Me parece que ese es un honor muy especial.
Ahora que mencionas eso, yo creo que nada, tú debes ser medio adivino porque tú intuyes ciertas cosas, ¿cómo se llama?
No, es que no puedo pensar en ese episodio sin sentir emoción y sin darme cuenta de lo que significa para un cubano que el presidente de Estados Unidos lo haya escogido como su embajador entre el gobierno de este país y miles de cubanos refugiados en Guantánamo.
Y te decía, hablando de reconocimiento, que yo tengo una carta del presidente de los Estados Unidos agradeciendo mi trabajo en Guantánamo.
¿Ves?
Y eso, por supuesto, es un honor extraordinario, ¿no? Recibir ese tipo de reconocimiento. Así que una vez más, pues, intuiste lo que...
Bueno, qué bueno, me alegro. Mañana, como hemos venido diciendo, vas a presentar esta novela titulada Topos y Cuba, la isla de corcho, diálogos entre cubanos. Tú no eres un recién llegado a la escritura. Tú has escrito, según tengo entendido, cientos de artículos periodísticos y has publicado otros libros, un atlas bilingüe del mundo en inglés y español. Eres autor de un libro en inglés sobre las experiencias de los cubanoamericanos, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cuándo descubriste esta vocación para la escritura? ¿Siempre estuvo en ti o fue una cosa posterior?
Siempre. A pesar de que en Cuba yo en bachillerato lo hice en ciencias, no en letras, y a pesar de que estudié una carrera científica como fue la odontología, pero mi inclinación siempre fueron las letras desde niño. Uh-huh. Y en fin, como una anécdota, en el colegio pues me ponían a recitar las poesías en, claro, en todos los actos cívicos y escribía pues también ensayos y todo eso. Desde joven, desde niño prácticamente, tuve esa inclinación, ¿no?, por las letras y siempre disfruté mucho la lectura, el escribir, el componer. Hubo un hiato por muchos años, primero por la carrera en Cuba, después por los estudios acá, el trabajo, etcétera. Y nunca pude retomar eso, pero ya cuando estaba a punto de dejar la presidencia del Consejo, porque ya después de 33 años dije, bueno, yo creo que ya es hora de dejar otra persona que haga todo esto para que haya una continuidad y poder ayudar a esa persona a empaparse en lo que es el trabajo y familiarizarse con todo. Porque para mí, Orlando, quizás lo más importante, no una de las cosas más importantes, sino lo más importante de mi trabajo con el Consejo Nacional Cubano-Americano fue crear una institución perdurable, uh-huh, una institución que fuera más allá de mi liderazgo en esa institución, que creara cosas nuevas, preferiblemente cosas mejores, que fueran más allá de lo que yo había creado. Esa siempre fue mi ilusión y siempre tuvo eso en mente, ¿no? Y una de las formas de lograrlo pues era preparar una transición estable, bien estudiada, y no de pronto un día por enfermedad o por lo que fuera dejar de ser presidente y entonces empezar
y que se fuera a
dar pasos claro, de ciego, ¿no?
Claro, claro.
Y así se hizo y he tenido una gran suerte en poder hacerlo. Fue una transición que duró más de 5 años. Escogí a Sonia López, que es la actual presidente del Consejo, ajá, y hace un trabajo extraordinario. De modo que eso para mí siempre fue muy, muy importante.
Qué bien. Háblanos ahora de tu novela, de ese título, Topos y Cuba, la isla de corcho, diálogos entre cubanos. Es un título tan atractivo como enigmático, ¿no? Ayúdanos a entenderlo. ¿Qué es esto de topos? Es que hay que ir por fragmentos. ¿Qué es esto de topos y Cuba?
Fíjate, topos, bueno, retomando lo que empecé a decir hace un momento, cuando yo dejé de ser presidente del Consejo Nacional de Cubanos Americanos, dije, bueno, ahora yo tengo tiempo, pero yo necesito un reto. Porque no quiero sencillamente jubilarme y entonces no tener nada importante que hacer, ni ninguna otra contribución que, ajá, hacer. Y después este es el momento, es la oportunidad perfecta de retomar mi interés en las cosas cubanas, en entender y explicar las cosas cubanas. Y empecé a leer historia de Cuba, muchos libros de historia de Cuba, muchos libros de novelas cubanas, latinoamericanas, etcétera. Y en el proceso de hacer eso, empecé a concebir poco a poco el escribir un libro. Y leyendo, identifiqué algo que me pareció sumamente interesante, y es que a través de la historia de Cuba hay tres temas que han sido parte de la historia, una continuidad, nunca ha habido interrupción en eso, desde la época colonial hasta el presente, hasta, ajá, el 2013, que es el año en que termina la trama del libro. Y esos tres temas son la violencia, la corrupción y la desunión entre cubanos, que llevada al extremo es la intransigencia entre los cubanos. Una vez que identifiqué eso, el otro punto era, bueno, pero ¿qué tipo de novela? Entonces se me ocurrió otro de los retos, ¿no?, que yo tenía. Era, bueno, quiero escribir algo que nunca he hecho. Yo siempre he estado escribiendo cosas fácticas, trabajos de investigación, etcétera. Digo, ¿qué oportunidad más bonita de poder escribir algo en el género de la ficción?
Claro.
Y se me ocurrió combinar estas dos cosas y escribir una novela histórica de ficción. Y el orden de estas palabras es importante, porque no es una ficción histórica. O sea, no estamos llevando la historia a un grado, a un tipo de ficción, sino estamos tomando hechos reales históricos y presentándolo en un contexto de ficción. Es de Histopos, volviendo a tu pregunta inicial, viene de la raíz griega utopía, uh-huh, el libro de Tomás Moro, ¿no? Uh-huh. Y como la isla es una isla imaginaria, uh-huh, y los personajes son personajes imaginarios, aunque porque van a recordarle a los cubanos personas que conocieron o personas que sus amigos conocieron, porque los dos personajes principales, uno vivió durante la República y el otro vivió durante la Revolución. Ajá. Nació con la Revolución y vivió con la Revolución. Así que van a recordar, pero de todas maneras son personajes ficticios. Por eso es que es una novela histórica de ficción. La historia es real, los personajes son ficticios. ¿Por qué la isla de Corchu?
Sí.
Porque Cuba, bueno, era una frase, como tú sabes,
sí, claro,
muy bien,
claro.
Ha existido en Cuba,
claro,
desde hace mucho tiempo.
Es una frase maravillosa.
Una frase espectacular.
Sí.
Es decir, Cuba nunca se hunde, a pesar de todos los avatares que ha tenido, a pesar de los ciclones, a pesar de la corrupción, a pesar de la crisis mundial en que se cayó la industria del azúcar. A pesar de todos los problemas de eso, Cuba siempre ha salido a flote de una forma u otra.
Uh-huh.
Y el libro termina en ese sentido con de una manera optimista, es decir, se plantea que sí, que a pesar de todos los problemas que ha tenido la Revolución y que continúa teniendo la Revolución, de alguna forma, en un futuro, ojalá no muy lejano, Cuba volverá a flotar como isla de corcho que es, ¿no?
Uh-huh.
Por eso es Topos, el título, y Cuba, la isla de corcho.
¿Y los diálogos entre cubanos?
Bueno, los diálogos entre cubanos es porque hay dos personajes en la novela. Apolonio, en la novela es muy alegórica, tiene alegoría a todo. Por ejemplo, Topos viene de Utopía, el libro, uh-huh, de Tomás Moro. Uh-huh. Los dos personajes, Apolonio, viene de Apolo, que era el dios de la poesía y la música. El otro personaje, Cecilia, viene de la música, Santa Cecilia, la patrona de la,
claro,
música,
claro.
Y la Academia de Santa Cecilia, que fue la primera academia musical que hubo en Cuba en el siglo XIX.
Uh-huh.
Hay alegorías a todas estas cosas, y otros personajes que no dialogan, pero que están mencionados en la novela, es Patria.
Patria.
Una señora, ajá, una la tía de la protagonista, que vive en Santiago de Cuba.
Ajá.
Nunca se fue de Cuba, y vive en Santiago, provincia, ciudad típica de todas las revoluciones, de todas las insurrecciones, de todo, quizás la cuna, ¿no?, de la patria. Y la otra tía, América, fue la que se exiló y vino a los Estados Unidos a través de los vuelos de la libertad en el 65. Para los europeos, América, pues, es los Estados Unidos.
Claro,
¿no?
Claro.
Así que...
Entonces hay una serie de símbolos.
Muy simbólica. Todo está relacionado con algún incidente conocido.
¿Cuándo empieza la novela? Es decir, ¿en qué
sí,
fecha más o menos?
Fíjate, entonces, hay dos personajes. Apolonio, que llega a esta isla imaginaria, Topos, en el año 77, y Cecilia...
¿De qué siglo? ¿77?
De 1977.
De 1977,
sí,
decir,
sí,
ayer.
Sí, ayer prácticamente. Y Cecilia, que llega en el 2013.
Ajá.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta isla, por un fenómeno galáctico inesperado, tiene una lluvia de neutrinos que le da una característica especial a todo el que habita en esa isla, ajá, imaginaria, donde las personas que habiten allí no tienen necesidad alguna ni de comer, ni de dormir, ni nada. Un clima ahí todo es estable, el tiempo no pasa, no tienen apetitos ninguno, no tienen emociones ninguna. Lo que sí tienen, que es una,
ajá,
cosa extraordinaria,
sí,
que permite todo lo que pasa después,
ajá,
es que tienen una memoria perfecta. Es decir, ellos, ajá, pueden recordar todo lo que han visto, oído, leído en su vida, inclusive algunas cosas que tuvieron conocimiento, pero que se les ha olvidado, lo tienen escondido en la memoria. Pero como tienen ahora una memoria perfecta, hasta esas cosas salen a relucir en los diálogos. Entonces, la novela es que cuando estos personajes se encuentran, empiezan a conversar.
Ajá.
No tienen apetito ninguno, ni sexual, ni emotivo, ni de ningún tipo. Pues... ¿De qué van a conversar? Bueno, pues se ponen a conversar de lo que han visto y lo que han pasado, y descubren en la conversación que tienen un interés común en varias cosas. Aman a Cuba, tienen intereses en la cultura, interés en la música, porque el padre de Apolonio es un músico, era violinista en Valencia, llegó a Cuba en el 1902,
uh-huh,
y... Y por supuesto le inculcó a Apolonio el amor a la música, a pesar de que Apolonio se inclinó a las letras, periodista, maestro, etcétera, pero siempre conservó amor a la música, igual que Cecilia. A Cecilia pues se lo inculcó su familia, su madre, sus tías, también un amor a la historia, un amor a la literatura, un amor a la música, y los dos compartían todo esto. Entonces pues se ponen a conversar y los temas que salen, pues a pesar de sus intereses comunes en música, en literatura, en historia, etcétera, van identificando poco a poco que la violencia siempre ha existido en Cuba, que no es un fenómeno solamente de la revolución, aunque la revolución lo corrigió y lo aumentó, pero es un fenómeno que ha venido desde la colonia y por supuesto se ha manifestado en distintas formas. Y lo mismo sucede con la corrupción, ha existido siempre de distintas maneras, y lo mismo sucede con la desunión llevada a la intransigencia. Y entonces yo voy, por supuesto, el libro está lleno de datos, y cuando yo hablo de intransigencia, pues estoy dando casos concretos. Por ejemplo, cuando destituyen a Máximo Gómez, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno, cuando no le dan ascenso a Antonio Maceo por ser negro, y así sucesivamente, ¿no? La incapacidad de los partidos políticos de llegar a un acuerdo en un momento dado. Es un fenómeno que se puede la obstinación de Fidel Castro de no pactar con nadie, De ser el único, la intransigencia total, es un fenómeno que se puede identificar a través de toda la historia de Cuba. La corrupción ni se diga, desde la época colonial, en que hay hasta en el, yo hablo mucho en el libro, por cierto, del refranero cubano.
Ah, qué bien.
Darle un poco de realidad a todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de la violencia y de la muerte, y el contraste este en que nosotros tratamos la muerte política por parte de los líderes como un ideal casi religioso, cuasi religioso.
¿Te refieres a la inmolación?
A la inmolación o al ser muerto por el enemigo, como fue el caso de Martí.
Claro,
Martí prácticamente salió a que lo mataran.
Sí.
Y además lo dijo, lo dijo con tantas palabras. Yo voy y quiero que me maten, con sus palabras, por supuesto. Pero por otra parte nos burlamos de ella con toda una serie de chistes, ¿no? Ahí está la canción del trío Matamoros, del aceite de ricino, que como pasó en el Machadato, que vienen dando el aceite de ricino, de todo eso. Hay el lema de que ahí viene el mayorar.
Sonando el cuero, claro.
Estamos burlando, ¿no?
De cosas muy serias.
De cosas serias, la violencia, la agresión a la ciudadanía, toda una serie de cosas, pero por otra parte hay un ideal, un deseo de morirse extraordinario, y oye, y está en todas las épocas, dicho de todas las formas.
Qué curioso eso, ¿eh?
Sí, y hay muchísimos ejemplos en el libro de esas cosas, ¿no? Ya te digo, desde tiempos de los mambises, ¿no? Que lo dicen muchos de ellos, pasando por la República y por supuesto la Revolución. Bueno, en la lucha contra Batista, muchísimos de ellos, lo dice José Antonio Echevarría, lo dicen todos ellos, ¿no? Yo quiero, lo dice Fidel Castro también.
Bueno, ahí está también el tiro de Chivas, ¿no?
Durante la República, el tiro de Chivas, por supuesto, y todo. Inclusive incorporando el suicidio político, que donde hay casos de suicidios políticos, muchísimo.
Una pregunta, Guarone, esto se va a presentar mañana en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, ¿a qué hora?
A las 6:30 de la tarde. La Casa Bacardí está en la calle Brescia.
En la ciudad de Coral Gables.
En la ciudad de Coral Gables, está entre la 57, entre la avenida 57, Red Road, y University Drive de Miami, un poco antes de llegar a la US1, y hay estacionamiento, la entrada es gratis, va a haber su refrigerio un poco antes de que empiece.
Algunos saladitos.
Sus saladitos. Bueno, todos son bienvenidos.
Y las personas que quieran adquirir esta novela tuya y familiarizarse con todo eso que tú has vaciado en ella, ¿dónde pueden adquirirla? No solo en Miami, sino fuera de Miami.
Sí, se puede adquirir a través de Amazon.com.com, y la pueden comprar electrónicamente, además en librerías, en cualquier lado de los Estados Unidos, sobre todo en Miami, ¿no? Va a estar disponible. Si no la tienen en ese momento, la pueden encargar y el librero pues se la facilita, ¿no? Así que va a tener una distribución muy amplia en ya te digo, en librerías, en Amazon, en todo eso. Una cosa que creo que te va a interesar, porque sí, yo sé que tú eres un martiano, es que ahí hablo sobre el dualismo en la personalidad de Martí. Ajá. Por una parte, la fogosidad de sus discursos políticos, pues, con referencias a los griegos, a los romanos, etcétera, y la complejidad de sus ideas en los discursos. Y por otra parte, su poesía, sencilla, la sencillez de su poesía, el amor de su poesía, que llega prácticamente a los sentimientos más profundos del alma. Uh-huh. Y cómo Martí logra esa dualidad y esa diferencia tan grande entre los discursos y su poesía. Ambos brillantes a su manera, ¿no? Y todo eso mientras está luchando por la libertad de Cuba, un hombre que murió a los 42 años.
Así es. Guarionet, nada. Muchas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Mucho éxito en la presentación de mañana y mucho éxito con la novela misma. Ha sido un placer escucharte.
Gracias, Orlando. Gracias por la invitación.
Encantado.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra del sueño y encanto con su santa habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Cuba Linda, vamos a poner fin al programa de hoy. Guarionet Díaz, otro cubano que desde el exilio no ha hecho más que vivir hacia Cuba. Hacia Cuba. Escucharlo, hablar de ella es recuperar la esperanza. ¿La esperanza en quién? Bueno, la esperanza en nosotros mismos como pueblo. Hasta pronto.